sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 28 de noviembre de 2023.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo con vosotros en La Luz de la Semana y hoy con un programa muy, muy interesante. Ya veréis, está titulado El encuentro de Emaús ayer y hoy. Así es que nos vemos dentro de un rato, cuando hagamos esa parada que solemos hacer con Eliseba Sonrón para oír una melodía cantada por esa amiga nuestra. ¿Y quién quiere empezar?
Pues, bueno, pues yo creo que lo primero, Carmen, vamos a empezar situando el contexto del Evangelio sobre el que luego vamos a ir comentando para, bueno,
sí, ayer y hoy.
Un pasaje conocido para centrarnos un poquito en el tema. Es de Lucas 24, 13-35 y dice: el mismo día de la resurrección, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados.
¿Hasta ahí podemos empezar?
¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Claro. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofás, les dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «¡Qué torpes sois!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Mesías y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús se hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan.
Un poquito largo, pero esperemos que lo habéis escuchado todo, ¿eh? Porque es palabra de Dios.
Es palabra de Dios y es para centrarse en cómo ha ido ese cambio de los...
Ya, pero como en la radio tú ya sabes que la gente tiene que... se cansa de oír, pues hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo que es palabra de Dios, de modo que hay que saberlo y sobre todo conocerlo perfectamente. Vamos a empezar. Al principio, como habéis visto, lo primero que hemos visto ahí es que dice que ellos iban caminando. O sea que hay que andar. No hay que estar paralizados esperando cosas, sino que en la vida, hoy, antes, el ayer era que ellos caminaban, hoy tenemos que decir que vamos caminando y personas que caminan, que quiere decir que viven la vida día a día. Bien.
Bien, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis pequeñito para situar Emaús. ¿Dónde está Emaús? ¿Dónde está Emaús?
Hay tres sitios.
No es muy seguro, hay tres sitios.
Eso es lo malo.
Vamos al primero. El primero, Emaús Nicópolis. ¿Sí? Se dice que ese es el Emaús auténtico, pero hay un problema, que en el Evangelio se dice que dista 60 estadios de Jerusalén, que son 11 kilómetros. Emaús Nicópolis está a 160 estadios, que son 25 kilómetros. Claro, hay dudas. Sin embargo, Santa María de Belén, en 1878, recibió una revelación de Jesucristo que le indicaba que Emaús, este Emaús, como el verdadero Emaús del Evangelio, era este, después de lo cual fue comprado por las carmelitas a los musulmanes. Ya tenemos uno. Luego otro, que es el Cubeibé, que dista 60 estadios exactos, 11 kilómetros. Los franciscanos creen que esta es la verdadera.
Ahí he estado yo muchas veces, y tú también, ¿verdad? Yo también.
Entonces los frailes de la custodia de Tierra Santa, cada lunes del Ángel, que es el primer lunes de Pascua, celebran el Evangelio de San Lucas en el monasterio de la Manifestación de Jesús. Y luego hay otro sitio.
Y luego, perdona, como he estado muchas veces, luego te dan, bendicen un pan, unos panes, que luego reparten.
Ah, muy bien.
Que luego yo no he visto en mi vida, con frailes y monjas sobre todo, que desaparezcan más, porque las monjas los meten luego en los bolsos esos que tienen en el hábito y a lo mejor cada uno ha cogido 7 u 8, porque es que yo a veces me han tenido que dar algún fraile un pan porque ya no había, pero en 5 segundos, o sea que es verdad. Pero
y luego está ese pan. El tercer sitio que también dista 60 estadios es el castillo de Fontenoy, es la antigua ciudad de Kiryat Yarim, hoy a Bugos, pero esta idea no tiene mucho éxito y se descarta bastante. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Pues no lo sabemos, en el fondo da lo mismo.
Exacto.
Porque, ¿qué más da? Es que lo que se trata es del encuentro que tiene la gente en su momento estos y ahora lo que tenemos los demás. Entonces, para situarnos ya en la antigüedad, antes de irnos a la actualidad de lo que sería el camino de Emaús, imaginaros a los dos discípulos andando. Vamos a ver, ¿quién son estos discípulos? Por un lado te dicen uno Cleofás. Estaban desilusionados.
No,
pero tiene su truco también.
¿Ah, sí?
Tiene su truco. ¿Por qué? Porque en muchos sitios se dice que no era un hombre, que era una mujer. Que era una mujer. Pero esperaros que hay más. Era una mujer. Entonces se supone que si iba a Cleofás, podía ser su mujer. Y quizá fuera la mujer, como en la cruz, cuando matan a Jesucristo en la cruz, la mujer de Cleofás, que estaba al pie de la cruz con San Juan y con la Virgen, en ese caso podía ser la mujer de Cleofás que se retiraban. Pero lo más comúnmente aceptado es que no era ni hombre ni mujer, ni era nadie, somos todos. Por una parte estaba Cleofás y por otro lado esa persona eras tú, era una mujer, era un hombre, somos nosotros realmente. Lo dejan abierto, cualquiera. ¿Por qué? Porque todos en el fondo vamos a tener que hacer el camino de Emaús, nos tenemos que encontrar con el Señor. Entonces esa persona, así se estudia por lo menos ahora, esa persona no es nadie, somos nosotros realmente, que es bonito por otra parte.
Tú y yo, los que nos estáis escuchando,
Claro,
¿también?
Claro, todos, por supuesto, los oyentes, cualquiera, porque todos vamos a hacer el camino de Emaús. Vaya que lo vamos a hacer, si no lo hemos hecho ya. Entonces imaginaros la desilusión que llevaban. Se había muerto su maestro, Jesucristo, el que tenía que liberar Jerusalén, el rey de Jerusalén. ¿Qué es esto? Le matan.
Estaban obsesionados, ¿eh?
Le matan, efectivamente.
Claro, estaban dándole
claro,
vueltas.
Claro, entonces no lo comprendían. Tenían miedo, un miedo atroz. ¿Qué es lo que hacen? Se van. Se van a Emaús. Es de suponer que este Cleofás, por lo que se sabe, vivía ahí. Vivían ahí. Correcto, pues se van. Se van y van en plan cenizo hablando. Entonces se encuentran con Jesucristo. Jesucristo luego los alcanza o se deja alcanzar por ellos y empiezan a hablar. Y claro, Jesucristo les pregunta: ¿de qué vais hablando? ¿De qué vais hablando? Y
pero que el Señor es claro, el que se hace el encontradizo. De modo que tú, yo, que nos escucháis, el Señor se va o se ha encontrado con vosotros en la vida muchas veces. Y Jesús que sale, cuando vais caminando, y pero hablando de cosas serias, digamos, ¿eh? Porque si no, el Señor no es momento, a lo mejor, para encontrarse, ¿no? En realidad, escoge Él también el momento adecuado, ¿no? En cualquier momento no se encuentra contigo, ¿eh? Sino el momento adecuado, piénsalo.
Jesús siempre se hace el encontradizo, ¿no? Pero además es que sus caminos no son los nuestros, pero sin embargo siempre camina con nosotros. Y digo que sus caminos no son los nuestros porque lo primero que dicen pues Cleofás es: nosotros esperábamos que contrario. O sea, que cuando los caminos del Señor no son los nuestros, ¿no? Pero sin embargo Él pues siempre aparece, se hace el encontradizo y siendo un forastero, ¿no? Que también lo dice, se acerca a un forastero, ¿no? Dices, bueno, pues se pone a caminar, ¿no? A caminar con nosotros. Y es precisamente en ese camino, en ese encuentro, donde se va a producir pues esa renovación del hombre, ¿no? Esa renovación de la fe, ¿no? De estar ahí caídos a ir, como luego dirían ellos, ¿no? No ardía nuestro corazón, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Jesús les explica las lecturas, ¿no? El Evangelio, ¿no? Porque dice, tenía un amigo que falleció, un misionero, que decía que en el Evangelio está la solución a todos los problemas de la vida, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí. A veces no nos damos cuenta de que cuando vamos alicaídos y con todo los problemas, ¿no? Y con situaciones que nos han defraudado, pues precisamente en el Evangelio es donde se nos va apareciendo ese camino, ¿no? De purificación, de elevación, ¿eh? de retorno hacia el cielo, ¿no? Bueno, y ahí lo quedo porque queda mucho camino todavía.
Claro, y además, si os dais cuenta, en el relato está contando, ¿no os dais cuenta que ha tenido que pasar todo eso que decían las Escrituras? Entonces, muchas veces lo que decías tú y decíamos muchos, nuestra vida nos la trazamos de una manera que no tiene nada que ver, y Jesús nos sale al encuentro. Se hace el encontradizo, y tienes que querer reconocerle, tienes que querer escucharle, acompañarte, a veces tardío, por eso ellos van ahí hablando, no se han enterado, y hasta que no comen el pan y Jesús lo parte, no se dan cuenta de con quién están hablando. Y entonces cuando dicen que se sienten reconfortados. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar la lectura para encontrar esa palabra que nos reconforta? Que es, ¿cuándo sale Jesús? Pues en esas lecturas, en esa Eucaristía, en esa persona que te acompaña muchas veces, que no sabes muy bien de qué manera se ha encontrado contigo, pero que te ha ayudado, que te ha dado un buen consejo, que te ha acompañado en la dificultad. Bueno, pues tenemos que estar alertas a dónde sale, dónde se cruza en nuestro camino, dónde aparece. Sí. Y dejarnos acompañar, obviamente, si no, no...
Y tomar esa decisión de hablar con él, ¿no? Y de comentar. Porque también a un forastero a veces, pues es muy, muy normal, pues aunque se haga el encontradizo, pues no darle importancia, ¿no? Y no sé, yo estoy pensando ahora muchas veces en el Camino de Santiago. Mucha gente que lo hace y que no lo hace con mucha fe y que sin embargo espiritualmente le ha hecho muchísimo bien. Uh-huh. El camino, y en el camino pues hay mucha gente que se encuentra contigo, con cada uno, y que le dicen lo... pues lo que no esperaba oír, que sin embargo le ha quedado en el corazón, o se han hecho amigos. Yo conozco un matrimonio que precisamente está esperando un niño en estos momentos y que se han hecho novios después de que se conocieron en el camino. Uh-huh. O sea que el encontradizo, él conocía un poco a sus hermanos y, en fin... Y hoy día pues es un matrimonio estupendo, que por cierto le ponen al primer hijo Santiago. Claro.
Claro, es que Emaús no hay que tomarlo solo por un lugar geográfico. Claro, la Biblia se puede leer en sentido literal, pero es que es muchísimo más. Pero no solo eso, es una situación del corazón. La gente, ¿quién no tiene tristeza? ¿Quién no está en un callejón de salida, en un pozo negro que no sale de ninguna manera? Entonces, solución, pues hablar con otras personas. Porque eso dicen, por eso los discípulos de Emaús conversaban y discutían sobre todo lo que había ocurrido. Uh-huh. Ellos hablaban, no sabían cómo salir, estaban desesperados.
Claro, estaban desilusionados, es que era como si les había hundido la vida, ¿no? Claro.
Se había acabado todas sus ideas, hasta que Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, Jesús no quería que les vieran, pero no les dejó solos en la desesperanza, en la amargura, ni nada. Empieza a conversar con ellos. Muchas veces nos quejamos que estamos solos cuando tenemos algún problema. Siempre estamos solos, nos quejamos, no nos atrevemos a compartir con la gente por miedo, por vergüenza.
O lo que decía Carmen, de que gente que está contigo y no te das cuenta o que te hace un favor.
Efectivamente, sí, pero no olvidemos que hay antecedentes, porque el mismo Jesucristo, ¿dónde estaba el Padre Dios cuando Cristo clamaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba ahí con su Hijo sufriendo con él, pero aparentemente no lo estaba, pero está. Entonces Jesús poco a poco en el camino, hablando con los discípulos, pues se introduce muy delicadamente en el sufrimiento de los discípulos. ¿Qué es lo que hace? Primero interesarse por la persona.
Sí.
Se interesa por la persona.
Son
sus amigos, claro. Les preocupa, les duele el sufrimiento que están pasando. Eso hace un amigo de verdad, sí. Quiere remediarlo. Por eso se hace compañero de camino. Eso es lo fundamental, lo primero que hace Jesucristo. Luego da pie a que las personas expresen sus sentimientos, que hablen, les pregunta, pero deja que hablen, que echen balones fuera, venga a hablar, pues sí. Contarnos qué os
que
pasa.
Que a lo mejor durante mucho rato, nada más que los escuchó.
Claro, pero es que tú fíjate, una simple pregunta te hace liberar toda la amargura que tienes, todo lo que tienes dentro concentrado.
Sí,
lo sueltas, lo cual ya te libera un poquito, vamos bien. Después establece diálogo, Jesucristo establece diálogo con ellos. Jesús lo sabe todo, finge ignorancia total. Deja que hablen, venga, vamos a hablar. Entonces, desde el fondo de su desilusión, los propios discípulos, nosotros pensábamos que él sería el que iba a liberar a Israel. Estaban decepcionados también.
Ahí le cuentan hasta eso, que era una intimidad.
Claro. Esa era su decepción.
O sea, que hay que ser sinceros, con el Señor.
Claro, Jesús. Claro. Después Jesucristo les deja... mantener el sentido de la realidad, que entren en la dura realidad de lo que ha pasado.
Claro.
No pasa nada, no les pone paliativo a sus penas de ninguna manera, no les consuela, no hace nada, todo está hecho. Decían, pero está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas, dicen. O sea, que es que no tenía arreglo, era así. Aunque decían, porque eran realistas, decían que las mujeres volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que Jesús está vivo, pero no lo creían, en el fondo. Claro, ¿quién se cree eso también? Después Jesucristo es la apertura a aquello que nos sobrepasa. Pero tú, ¿a quién le puedes contar ciertas cosas? Pues prácticamente a nadie. O sea, a Jesucristo se le pueden contar. Entonces Jesucristo, como no decían mucho todavía, ya les dice, qué poco entendéis y qué lentos son vuestros corazones para entender todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Claro.
Es curioso también que justamente el Señor se dedique a explicar las Escrituras, claro. O sea, a educarlos.
Tiene un fin eso, tiene un fin, luego lo diremos.
Claro.
Todo eso tenía que suceder y por eso nosotros tenemos que ir también a las Escrituras y a la Palabra, para beber de esa fuente.
Exacto. Sí, eso es. Entonces Jesús empieza a hablar de las Escrituras, empieza a predicar en el fondo, empieza a recordar las Escrituras y todo lo que tenía que pasar. Y luego el deseo de aprender, ya los discípulos ya deseando aprender.
Y ellos escuchaban, exactamente.
Y ellos escuchaban. Es que luego se puede sacar una lección muy importante de esto, y es que 2 cosas nos hacen falta a raíz del Evangelio de Emaús. Pues primero, que son muy importantes leer las Escrituras. Es que es una cosa que teníamos que hacer a diario, leer las escrituras. Porque ¿qué pasó aquí? Fue Jesús hablando de las escrituras y al final la partición del pan, la Eucaristía. Y con esas dos cosas nos salvamos, leer las escrituras y luego la Eucaristía, la partición de pan,
como el conocimiento.
Efectivamente.
Claro, pero a mí hay un detalle que me gusta y es que Jesús intenta seguir su camino. Y ellos son los que le dicen, no, no, quédate.
Ya le llaman.
Están invitando a quedarse con
ellos. ¿Y cómo
lo
deciden ellos, los dos? Porque son dos personas.
Claro, por eso
y sin embargo están tan entusiasmados con lo que está diciendo.
Que Jesús se ha hecho el encontradizo, pero no se pega.
Exacto.
Se queda,
se escucha
y dice, vale, ahí os quedáis, que yo sigo mi camino. Y le dicen, no, hombre, que es de noche, quédate, acompáñanos. Que muchas veces nosotros también le dejamos ir, estamos con tristeza, estamos con amargura.
¿Cuántas veces?
Pero no le acogemos, le dejamos ir.
Sí.
Ese es otro pasaje que a mí me gusta mucho.
No, a mí también, eso nos hace pensar a todos.
Jesús quería seguir su camino y ellos le invitan a quedarse, y es cuando le reconocen. Entonces, bueno, algo han sentido ahí.
Hay algo especial
de Jesús, que le invitan a quedarse, pero tenemos que invitarle a quedarse con nosotros, que hay veces que no le invitamos, le dejamos
no
pasar.
Solo escucharle,
claro,
sino...
Claro, es que muchas veces lo dejas pasar de largo,
claro.
Bueno, vale. Y
nos ha hablado, qué interesante, qué bien, ya un extranjero que le hemos formado, le hemos contado lo que había pasado, nuestra vida se ha hundido porque nuestro futuro se ha ido a hacer puñetas, pero se va, bueno, pues hasta luego. Y no le dicen, no, quédate con nosotros, que es de noche.
Además, la Sagrada Escritura lo dice. Él iba de camino, él
claro,
hizo, simuló y marcharse.
Por eso te digo.
Fíjate, es verdad, es curioso, ¿no?
Claro.
Bueno, para mí el camino de Emaús es el símbolo de nuestro propio camino, ¿no?
Claro.
Nosotros somos misioneros videntes, pues significa el que anda unido íntimamente con Cristo, ¿no? De hecho, qué bonito es andar y conversar, ¿no? Yo recuerdo en algunos campamentos pues que esa es una praxis que se hace con los jóvenes, ¿no? Con los niños, con tus hijos, con la familia, ¿no? Vas andando y vais conversando, ¿no? En el camino se pone en común y se tiene pues esa escucha, ¿no? Y esa escucha atenta, que es la que se habla en la conversación, ¿no? Bueno, pues es la que hace pasar pues de la tristeza a la esperanza, ¿no? A la alegría, porque no es que estén contentos al final, ¿no? Que ya se produce pues esa revelación, ¿no? Ese encuentro, sino que es el hecho en sí de caminar, ¿no? Con el Señor, cómo ellos van poco a poco, alumbrando su corazón, ¿no? O sea, ardiendo el corazón, la palabra del Evangelio,
sí,
la palabra de
Cristo. Sí, porque luego lo van
Cristo
a decir
alumbra.
Ellos. No ardía nuestro corazón.
Claro, claro.
O sea, algo sentían,
ha habido
por
una
supuesto.
Sintonía, ha habido una sintonía ahí, sí.
No, es que el invitarles a su casa era un acto de intimidad que no se hacía con cualquiera. Uh-huh. Nadie invitaba a su casa a una persona desconocida.
No.
Entonces algo había ya arrastraba mucho.
Es curioso,
el
que luego lo inviten.
Claro. Uh-huh. Entonces,
Por eso te digo que es cuando has descubierto que es una persona afín, cercana, entonces ya dices, vale, es de noche, vas a camino de la noche, te acogemos, quédate con nosotros, nos has gustado, entre comillas, hemos tenido una sintonía contigo, no te abandonamos.
Se tiende, por lo tanto, siempre también tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones nosotros en nuestra vida, con todo. Atentos a la escucha de todo, a la escucha no solo quiere decir de oír, sino el corazón preparado, ¿no? Para luego caminar y luego decirle quédate.
Que
es una decisión importante.
Es la apertura de la voluntad.
¿No?
El Señor es tan delicado con nosotros, con sus hijos, que Él siempre está a la puerta, ¿no? Como dice,
sí,
el Evangelio llama. Pero hay que abrir. ¿No? Nada, cualquier cerrazón de la voluntad que se opone a pues ese prejuicio, ¿no? Que hablamos siempre, que es el inicio, es la puerta del rencor, ¿no? De un pensamiento que impide la entrada de la gracia de Cristo, ¿no? Y de la luz. Dice, bueno, pues es esa voluntad de decir, sí quiero, Señor.
Sí, lo que me pides en cada uno, incluso muchas veces es aceptar un dolor, Aventar algo también que no es agradable y sin embargo, pues tomarlo como una prueba del Señor, pero es difícil en la vida, claro.
Claro, y la vida está llena de amarguras y de tristezas, por pues eso sí.
Hay que tomar decisiones.
Claro, por eso hay que ver las Escrituras, coger el Evangelio, ver qué me dice esa página que he abierto, qué mensaje me está diciendo. Y a raíz de ese mensaje, tomar la decisión, buscar la luz.
Sí, 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 es verdad.
Para intentar...
Sí, y ya, claro, ya el reconocimiento total es cuando hace la partición del pan, que ya le recordó la última cena, y ya se les abren los ojos, Jesucristo.
Bueno,
ya,
fíjate, entran en casa, pero no solo entran en su casa, sino que lo invitan a cenar.
A pasar la noche. Claro. No era una cosa cualquiera.
Claro. Lo cual quiere decir que también contaban con la familia. También hay que pensar en que tu familia esté dispuesta a aceptar, que muchas veces al contrario. Claro. Tienes, en cambio, a la familia en contra, y tú tendrás que hacer una fuerza para que el Señor permanezca y se quede a cenar y a dormir allí.
Claro.
Fíjate, porque era una molestia primero por la comida. Tendrían, pero así todo, una persona más. Y luego... el prepararle todo, porque supongo que le habían preparado una habitación o lo que fuese, ¿no?
Claro.
Y el Señor espera, siempre está esperando, ¿no? Hasta el momento que, claro, va a desaparecer, ¿no?
Claro, entonces el Señor pronuncia la bendición, parte el pan y se lo da. Entonces se les abren los ojos, ya le reconocen, pero él desaparece en ese momento.
Claro.
¿Qué les pasa? Claro, una sorpresa tremenda. Con razón nuestro corazón ardía. Mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. Bien, entonces ya reconocen que es Jesucristo, que vive, que ha resucitado. Y ya, y aquí el evangelista no da puntada sin hilo. Es que son muchos detalles. Se levantaron inmediatamente. O sea, no esperaron a mañana, ya era de noche.
Ya era de noche,
porque Jesucristo se quedó con ellos porque ya anochecía. Ya habían cenado, ya habían repartido el pan. Correcto. Pues entonces se levantan inmediatamente y regresan a Jerusalén.
Fíjate, de noche.
Otros 60 estadios, 11 kilómetros de noche, les alumbraban las estrellas. Claro, y entonces se encuentran reunidos a los 11.
Pero eso te iba a decir yo, vuelven a Jerusalén con los 11.
Con los 11,
con el grupo,
supuesto,
de los que habían salido, claro, desengañados.
Escopetados, saliendo ahí, vámonos por si acaso.
Tristes, miedo. Aquello no tenía sentido, nuestro futuro no tiene nada que ver ya. Y vámonos cada uno a nuestros quehaceres. Y entonces se dan cuenta y vuelven.
Vuelven a contárselo.
Yo, desde luego, tomar otra decisión, que es que ni lo piensan, ¿eh? Ya,
claro. Y ahí llegan a contarlo y directamente ya les dicen, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. O sea, que ya era por dos partes. Claro. Ya teníamos lo que le había pasado a la Magdalena, a Simón que se le aparece, y a Cleofás y compañía que se les aparece también. Y Jesucristo ha resucitado.
Porque aún estaban deslumbrados todos después también con la aparición. No entendían muy bien, porque yo creo que hasta claro, Pentecostés no acababan.
Claro, ¿cómo vas a entender? Claro, efectivamente. Claro, ¿cómo vas a entender una cosa así?
Claro, una cosa,
es muy fuerte.
Tiene razón. Mucho, tiene,
claro,
razón.
También es razonable. En Pentecostés se les abrieron los ojos a todos y la lengua.
Y la fuerza.
Claro,
la
ahí es cuando ya, sí, ya ven todo.
Espíritu Santo.
Claro,
yo de todas,
claro,
maneras ahí quisiera sacar un punto. Le reconocen al partir el pan. Nosotros tenemos que ir a la Eucaristía.
Sí.
A partir el pan. Claro. A cargar la pila en esa Eucaristía. Igual que ellos le han reconocido partiendo el pan, nosotros tenemos que ir a esa partición del pan.
Sí.
No solo a coger las Escrituras y leerlas, sino a participar en la Eucaristía, en la fracción del pan.
Sí, es muy claro, además, eso.
Es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta.
Hay que resaltar lo de a partir el pan.
En esos momentos de tristeza, de amargura.
Bueno, es que ese reconocimiento de Cristo se revive cada día, en la Eucaristía. Yo, cuando el sacerdote consagra, no es baladí, ¿no?, el hecho de que se reconozca justo en el momento de partir el pan, porque es el mismo Cristo, ¿eh? Y cuando nosotros miramos un sacerdote, nosotros estamos mirando al mismo Cristo. Y si no lo reconocemos, o tengo yo un problema o lo tiene el sacerdote, lo que se suele decir, ¿no? Dices, pero realmente en el altar, consagrando en la Eucaristía, no hay duda alguna. ¿Eh? como dirían los exopere operato, exopere operantis, da igual, o sea, ahí está el propio Cristo.
Hay varias, varias visiones de mucha gente que dicen que en ese momento en la misa está rodeado de ángeles.
Sí.
Y no me acuerdo si es, no me acuerdo, alguna hemos hablado de eso, ¿no? Alguna vez.
Sí, hemos hablado en
No me acuerdo
ocasiones.
Si es la señora esta que te gusta tanto a ti, sí. Javier.
La beata Catalina de Emmerich tiene visiones de ese tipo. Señora.
No sé si es ella la que lo dice, ¿no?
Sí.
Es ella. Santa Juana, ¿no? No, a lo mejor también lo dice la Santa
sí,
Juana.
Sí, sí, lo dice.
Seguramente.
Sí, lo dice, sí. Entonces, hay que sacar dos lecciones. Bueno, una en el fondo. La palabra que enardece el corazón de los discípulos.
También.
Nos tiene que enardecer el nuestro. Y luego la fracción del pan, la Eucaristía.
La Eucaristía.
Que es la presencia viva de Jesús. Entonces, la palabra y la Eucaristía hacen presente a Jesús. Y ya está ahí.
Y nos carga la pila de la vida.
Efectivamente.
Está claro.
Eso es indudable, sí. Eso requiere también el participar, el comulgar y luego recibir al Señor, que hay que estar preparados en gracia de Dios, también todo lo que conlleva, luego la participación con la misa.
Y también quizá el darnos cuenta de que en esos momentos de bajón es cuando Cristo nos va a acompañar. Porque estos estaban con todo su sufrimiento, y es cuando Él les acompaña. Pues seguramente en estos momentos de nuestras vidas difíciles,
seguramente
hay que estar alerta, porque Él está ahí, sabemos que está ahí, pero tenemos que sentirle cerca, y en esos momentos más todavía nos puede
no
ser
estar en
válido.
Tantas y tantas veces como uno se distrae a lo mejor en la misa, se oyen tantas misas, gente que va y bueno,
pues pero, porque va con sus preocupaciones y sus
claro,
agonías
también, es verdad, también,
tú vas a la Eucaristía y vas con tu vida y con tu mochila, y entonces sí.
También,
tienes que
también.
Tener la mente abierta, pero tú vas con tus problemas, tú no dejas los problemas en la puerta.
Sí.
Entonces, es un momento más de reflexión de vida.
Sí, es verdad, y por muy bien que le vaya a la gente que nos estáis escuchando también, siempre hay dolor en la vida, siempre hay, de algún modo, y preocupaciones diarias, y todo eso tenemos que entenderlo también a la luz del a la luz de Dios y a la luz de Emaús, porque claro. esto es una luminaria, porque nos hablan de todo, vamos, es como una, no sé, mira. Bueno, pues nada, vamos a escuchar una pequeña pausita y vamos a escuchar seguramente a Eliseba Sonrón, y hasta dentro de un momento.
Ha netzach
bien, pues volvemos con vosotros y seguimos, a ver, seguimos hablando de, ya estamos en las, el final, ¿no? Cuando está con nuestras, no sé, lo que se nos ocurra ahora, recomendaros, recordar, que penséis, que os acerquéis a Dios.
Venga, pues vamos a pensar ahora en las aplicaciones de este relato en nuestra vida actual. Por ejemplo, las personas que tengan algún problema siempre. Necesidad de acompañamiento. Jesús aparece y se hace compañero de camino. Comparte la pena de los discípulos, no los deja solos. Sí, ¿eh? Pues en la vida hay infinidad de personas que sufren desesperanza, desilusión. Sí, necesitamos a alguien con quien compartir lo que nos pasa. Esta situación comparte dos cosas. Dejarnos acompañar por alguien y tender la mano a la persona, familiar, amigo, vecino, prójimo, también, que sufre, pues hay en torno nuestro muchas personas desilusionadas. Muchas veces decimos, es que mi problema, y el de los demás. Uh-huh. Porque si aquí preguntamos, yo tengo muchos problemas, como todo el mundo, pero a lo mejor los de al lado es mucho más, claro. Entonces,
decía mi madre que muchas veces los peores cosas que son las que no se cuentan. Claro. Y es verdad.
Porque, y lo que más duele cuando se lleva en soledad.
Exactamente. Esas penas que no se cuentan, o que no se pueden contar, o no se deben contar, eso es lo muchas veces lo peor, sí.
Siempre hay un compañero de camino a quien le puedes contar, hay que encontrarlo. Un Jesús, no es Jesús, pero siempre hay un Jesús compañero de camino
también,
que te puede ayudar.
Es buscarlo.
Hay que saber encontrarlo, estar alerta, no siempre el que se acerca...
O acercarse al confesionario. O
yo más que al confesionario, lo que decíamos, a la palabra y a la Eucaristía.
Sí, pero hay que tener una actitud de apertura y de acogida también. Claro. Hay que dejarse aconsejar, porque muchas también, veces somos muy listos, que aquí no lo sabemos todas, y no, de ninguna manera. Cuando Jesús acerca a los discípulos de Emaús, ellos no cuestionan la autoridad, ni los títulos, ni el saber. Nada. Simplemente se muestran abiertos y receptivos. Sí. Claro, entonces hay que dejarse. Porque ellos, cuando se junta Jesús con ellos, podían haber pasado de él.
Sí,
pues podían. Sigo mi camino, claro. Este señor que viene por aquí, que siga el suyo. No,
porque le llaman forastero. O sea que no lo...
Claro, no le conocían
de
nada.
Hacen ver que no le conocían. Claro.
Porque no se había enterado de nada.
Claro, es curioso, ¿eh?
Pero es que también es muy difícil dejarse ayudar por alguien. Uh-huh. Porque no nos dejamos muchas veces. También somos muy listos, ¿eh? Uh-huh. También puede ser miedo hacia la otra persona.
También.
O que desconfianza. No me fío de esta persona. Uh-huh. No es fácil. En cualquier caso, orgullo también. ¿Cuánto orgullo tenemos? Es el pecado principal que tenemos, el orgullo, la soberbia. Nadie es más que nosotros, de ninguna manera. Entonces, el psicólogo también te puede ayudar, pues también, cómo no. Pero en una situación de fe hay que acudir a Jesucristo. Pues Jesucristo está. Porque le puedes pedir consuelo, le puedes pedir fortaleza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesucristo es el amigo que nunca falla? Pues efectivamente, eso es. Pero hay que dejarse también.
Yo leía un breve relato de Emaús en cinco pasos, ¿no? Que yo creo que me ayudaban a seguir, ¿no? Esta enseñanza. El primero hablaba del camino, del caminar, ¿no? O sea, que en el fondo todos tenemos que compartir y que en esta vida, ¿no? No quedarnos parados, sino ir compartiendo con el prójimo, ¿no? Con ese forastero nuestra vida, ¿no? Y el segundo paso en ese caminar es el diálogo. Tenemos que hablar, ¿no? Y sobre todo ese diálogo es escucha, ¿no? O sea, es una escucha activa, ¿no? Sin prejuicio, es una escucha limpia. Y el tercer paso es que en esa escucha, bueno, pues Jesús, hay que dejarse iluminar por Jesús, porque Jesús nos ilumina siempre, ¿no? Y Él, afortunadamente, siempre camina con nosotros porque nos constituye, ¿no? Está dentro de nosotros, ¿no? Pero quizás para podernos iluminar le tenemos que reconocer, ¿no? Que es lo que ocurre al final, ¿no? Es decir, bueno, ayúdame a discernir y a reconocerte, porque en los problemas y en esos dolores que hablábamos de la vida, Bueno, pues hay esa imagen del dolor de Cristo, ¿no? De decir, fíjate lo que Él sufrió, ¿no? Y su dolor por nuestra redención, ¿no? En todo dolor hay un reflejo del amor de Cristo, ¿no? Y luego, al final, a mí lo que más me llama la atención es cómo se invierte la marcha, ¿no? Como dices, bueno, pues hay que volver para atrás y dar testimonio, ¿no? Dices, sí. Bueno, no hay encuentro con Cristo del que no surja una necesidad de compartirlo, porque Cristo se propaga de corazón a corazón, de persona a persona, ¿no?
Es que cuando lo reconoces, claro, está el deslumbramiento, lo que dices es una iluminación, que hay que volver allí, hay que compartirlo, hay que divulgarlo, es de la, no sé, de la, que el corazón está lleno, pues hay que devolverlo de algún modo a los demás, no te lo puedes guardar, no te lo quedas guardadito ahí, metido en tu recóndito corazón, ¿no?
Pero porque has descubierto esa felicidad y esa paz que te ha dado.
Claro.
Entonces, cuando ya estás reconfortado, ahora voy a difundir a los demás que se reconforten también, que participen de esta alegría y de esta paz.
Sí, por eso se habla de la alegría cristiana, que no es la misma alegría que la alegría corriente, sino que es un tipo de alegría serena, y de confianza, y de fe, y de amor, y de lo que tú acabas de decir, claro, que es que está lleno tu corazón y eso lo tienes que divulgar, digamos.
Cuando uno está feliz, lo que tiene ganas es de transmitirlo a los demás y de compartirlo.
Sí, porque a veces creen que los cristianos, había mucho la idea de que éramos gente o somos gente triste o gente preocupada o gente, no sé, ¿no? No, al contrario.
Sí. Gente que
como decía Santa Teresa, ¿no? ¿No? Qué dice... triste monja, es una monja triste.
Sí, sí, ¿eh? Santo triste santo, sí.
Porque Santa Teresa, yo creo que es tan simpática que tiene, no sé, es una monja que le cae bien a todo el mundo, ¿no? Sí. Aparte de todo lo que nos aporta espiritualmente. Pero es verdad, era una mujer simpaticísima. Era ahí simpática y quería monjas alegres, claro. Eso no tiene
y
que
trabajadoras.
Ver.
El señor estaba en los pucheros.
También, es verdad.
Quería las dos cosas.
Pues hay otra cosa que es el interés por el otro. Jesucristo se interesa. ¿De qué vais hablando? Entonces, Jesucristo quiere ayudarles en su tristeza. Entonces, les pregunta por sus penas. Las personas están paralizadas por miedo, no saben a quién acudir. Entonces, nos tenemos que interesar por los demás. Y preguntarles por sus problemas.
Hoy que hay tanto egotismo, ¿verdad? El ego, que es lo que más...
Hay que dar oportunidad a la gente a que vengan con nosotros.
Lo que es el Beatum, la presencia de Cristo, que se comparte, pues se define por tres características que son, que no se pueden esconder, ¿no? Uno es la alegría, ¿no? O sea, todo el que tiene a Cristo tiene alegría, lo has dicho antes, ¿no? Un santo triste, triste santo, ¿no? El otro es la paz, ¿no? De toda persona que encuentra a Cristo emana una paz, ¿no?
Porque Cristo... Sobre todo después de resucitar, cuando llega lo primero, claro. La paz sea con vosotros. Sí, en todas las apariciones. Cuidado, es curioso.
La paz es esa paz que se comparte y completa al otro. Por el vínculo de la caridad. Y el tercero es la libertad. Libertad de uno, ¿no? Y libertad del prójimo. O sea, no hay. Cristo no. Cristo no convence en el sentido de la razón. Cristo enamora en el sentido ontológico de la persona, ¿no? Él te abraza, ¿no? Y vamos, te enamora, ¿no? Es la imagen del esposo, del siervo, te entusiasma. Claro. En plena libertad, o sea, no es...
No fuerza, no, no a nadie, no, claro, nunca. Al contrario, fíjate, al final desaparece.
Por eso yo insistía en lo de quería seguir su camino. No fuerza para nada que le inviten. Él quiere seguir y son los otros los que dicen quédate. No nos obliga a que le acojamos. Que es otra de las enseñanzas que tenemos que sacar. Él está en tu camino, si quieres dejarte acompañar y si quieres invitarle a tu vida, le invitas, si no, pues él seguirá su camino y tú seguirás el tuyo.
Sí, es verdad.
Luego tenemos que tener en cuenta también la capacidad de ver y aceptar la vida como se presenta.
Claro.
Muchos problemas tienen difícil solución, ¿eh? Los propios discípulos estaban encerrados en su dolor, no daban crédito a las mujeres, no se lo creían, básicamente. Sí, entonces, sí. Muchas veces la gente no ve más allá de su propio dolor. Hay cosas que no entendemos, el dolor humano propio y ajeno. Hay enfermedades terribles, hay muchas reacciones, hay quienes se rebelan, quienes maldicen, quienes se deprimen. Entonces, a lo mejor es necesario recordar que la vida del hombre es una mezcla de alegrías y penas, de éxitos y de fracasos, de ilusiones y de desengaños. Es que la vida es así.
A todo el mundo le
claro,
toca
el
siempre.
Propio Job decía que la vida del hombre es una milicia sobre la tierra. Y es verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la actitud cristiana más lógica es, cuando tienes momentos de alegría, de felicidad, de bienestar, dar gracias a Jesucristo. Y en los momentos de sufrimiento, enfermedad y desdicha, pedir a Cristo que nos acompañe en nuestro camino, nos dé la fuerza para seguir adelante, manteniendo firmes la confianza y la esperanza, si es que no tenemos otra. Pero sobre todo, dar gracias a Dios constantemente. Uh-huh. Y si tenemos muchos problemas, pedirle a Jesucristo por eso.
Pero Dios aprieta, pero no ahoga.
Pero no ahoga. Sí. Y cierra una puerta y abre una ventana. Pues bueno, pues así.
A mí también siempre me ha sorprendido, sobre todo cuando era niño, que por qué no se reconocía a Cristo, ¿no? ¿Qué subyace detrás de que Cristo, pues María Magdalena en primer lugar, pues parece que no le reconoce, Emaús no le reconoce, cuando va a Galilea parece, ¿no? Tampoco le reconoce, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué hay detrás, ¿no? Porque eso sí que tenía que ser algo sorprendente, pero sorprendente.
Sí, lo recalca la Sagrada Escritura, o sea, que no le reconoce. No,
dice, ¿qué enseñanza, ¿no? ¿Por qué el Señor no se aparece en una forma exactamente que sea reconocible? Y dices, bueno, pues para mí eso lo que significa es que Cristo quiere transmitirnos que el de la cruz se muda al corazón de cada una de las personas, ¿no? Del prójimo, de cada persona santa, ¿no? Es de donde Cristo se sube al cielo y baja de la cruz y hace esa redención del hombre. Y que nos lo podemos encontrar con cualquier rostro, ¿no? Porque él realmente vive, y vive ciertamente en todos nosotros, ¿no?
Entonces, pero es raro, pero tienes razón. Hay que pensarlo, es verdad, de que el Señor, después de resucitado...
¿Qué nos quiso decir?
Tiene algo especial, o sea que ahí quieren transmitirnos seguramente la Sagrada Escritura de que la resurrección es algo tan especial que no podemos ni pensar. Lo que va a decir luego, creo que San Juan, ¿no? Cuando dice, sí, ni ojo vio, ni el oído oyó. O San Pablo, ¿quién es el que dice eso? No me acuerdo en este momento. Ni el ojo vio, ni el oído oyó todo lo que el Señor tiene reservado para los que le aman. O sea que, indudablemente, el futuro de cuando todos estemos resucitados es algo tan extraordinario, ¿eh?, que sobrepasa nuestra
mente
humanidad,
humana.
Claro, es que cuando le ven la Magdalena, Jesucristo fue el célebre no me toques. Todavía no ha subido al Padre, pero ya estaba en gloria Jesucristo. Claro, sí. ¿Cómo es un cuerpo en gloria? Claro, por eso ya no le reconoce, claro, no le ve como uno de nosotros.
Entonces
está en gloria, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Pues no lo sabemos. Sí. No lo sabemos.
Eso es importante, a mí claro. Eso siempre me ha hecho mucho pensar, que pensar de verdad.
Claro, más desde que resucita, no se queda físicamente, va apareciendo de manera puntual. No dices resucita y sigue por allí con ellos, no.
Y aparece.
Se aparece en determinados momentos, breves, en determinadas situaciones puntuales.
Pero aparece sin puertas ni nada,
eso,
¿eh?
Pues eso te
ahí
digo.
Está. Sí, pero come, por ejemplo, come, cena.
Claro, o sea, claro, sí, que claro, sí, que es una presencia,
espíritu,
pero no es una presencia continua. Claro. Es en momentos puntuales y en ocasiones puntuales. Que es cuando nosotros...
Bueno, mira, hoy hemos terminado a tiempo, me parece. Y muchas gracias a todos vosotros, a mí me ha gustado muchísimo, supongo que a nuestros oyentes también, y gracias Pedro, a todos. Hasta la próxima semana que nos veremos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.